get it, baby. Hablemos de otra cosa, no estamos en el lugar. La lluvia es tan copiosa que no da para llorar. En este territorio brinco en desesperación. Entonces dame algo más bonito que un adiós. Un adelanto que puedas sentir. Tu imagen venga corriendo hacia mí. Estoy tan solo hoy. Cuesta marcharse de tanto saber. Una derrota se puede entender como victoria en más de una vez.
Bueno, lo que suena de fondo es equilátero. Habrá que hacer una clase de geometría, ¿no? Por ahí. Bueno, y acá están quiénes son equilátero. Daniel Lugones, Miguel Viso y Mauro Quinteros.
Buen día.
Buenos días.
Buen día.
Gracias por venir, ¿no?
Teníamos muchísimas ganas de presentar este disco en sociedad a través de tuyo, digamos. Lo habíamos hablado el otro día, nos encontramos, fuimos a ver una banda de jazz, pues somos personas muy cultas.
Hay que escuchar de todo.
No, nos encontramos en el Bicentenario, bueno, y aprovechamos la oportunidad para acordar este encuentro y presentar este trabajo que hemos hecho aquí con Mauro y con Miguel, enteramente artesanal. y bueno, con una alegría enorme de poder sacarlo a la luz, y siempre hay un antes y un después de un trabajo así. Yo digo un disco, hoy en día el disco ya no existe, pero igual le seguimos diciendo, bueno, un disco porque no sabemos cómo nombrarlo, digamos, ¿no? Un LP.
Sí.
Un álbum.
Claro.
Un EP.
Y después, bueno, también en este formato que los tiempos piden, que no sean muchos temas, porque hay...
Sí, son cinco.
Son cinco canciones. Hoy en día hay una paciencia bastante limitada para escuchar, como escuchábamos nosotros antes, un disco entero de punta a punta.
Y más de una vez.
Y más de una vez. Claro. Pero bueno, atendiendo a todo eso, sacamos el primero y ahora ya estamos trabajando en el segundo.
Vuelvo a la geometría. Un triángulo equilátero tiene todos los lados iguales.
Igual,
exacto. ¿Son eso ustedes? ¿Son todos iguales? Porque la otra cuestión es, bueno, cada uno viene con su carga, carga del palo que vienen. En todo caso, la propuesta, lo del negro ya sé más o menos lo que es. Digo más o menos porque el tipo cambia. Pero en el caso de ustedes, ¿de qué palo vienen? ¿Qué escuchan? ¿Cómo forman un trío? Porque es medio raro, Yo lo he escuchado a él, escucho lo que hace Equilátero y tiene como algunos toquecitos Lugones. Pero después hay una sonoridad y una cuestión, hasta yo diría, de experimentación, que es bastante atractiva. Y uno como le busca, viste, el pelo al huevo, me meto con esa cuestión. ¿De qué palo vienen? ¿Cómo se concluyeron en hacer lo que hicieron?
Bueno, en principio era Lados, antes de Equilátero. Claro, no me equivoco.
Cuando era solista se llamaba Línea Recta. Después llamó Lados, ahora se llama Equilátero.
Se van encerrando cada vez más.
Tenemos un problema, no queremos un cuarto integrante porque se llama Cuadrilátero y andaríamos.
Sí. Bueno, pero tienen otros dos más que colaboran.
Sí, hubo en este caso hubo dos más que colaboraron. No, yo justo veníamos hablando de Pink Floyd, sí. Emerson, Lake and Palmer, Queen. Yo de chico escuchaba eso.
Ajá.
Ponele. Los Beatles. Charly García. Vengo de estudiar, en mi caso clásico, por mi viejo.
Sí.
Que algunos lo deben conocer, tal vez Héctor. Vengo de ahí. Y de ahí salí, los Beatles, Pink Floyd. Y bueno, todo el rock nacional.
Uh-huh.
Siempre, toda mi vida.
Esas son tus influencias.
Mis influencias vienen por ahí, sí. Y un poco más, algunas cosas más modernas, ¿no? Pero como la escuela fue un poco eso. Escuchar
sí,
todo.
Pero
eso.
Es muy loco esto, que bueno, de alguna forma vos tenés formación clásica, digamos.
Sí, de jazz también, un poco de jazz.
Y parece, digamos, para la gente de pie, que es un salto muy grande pasar, qué sé yo, de la música clásica a cualquier otra música, pongámosle popular. Y en realidad.
Es más o menos lo mismo.
La música está lo mismo.
Sacarle
son ocho
la
notas que se combinan distintas
claro.
maneras.
Es música de otra época, en realidad. Es la música que hacían en esa época.
Sí.
Pasa que nada más. Van
y
cambiando
hasta pelo de época. Largo tenían.
Claro. Se ponían peluca. Eran los metaleros.
Sí. ¿Y en el caso tuyo?
Y a mí, por ejemplo, siempre me pasó mucho que cuando empecé a tocar la guitarra en bandas, en formato banda, por ahí me encontré con muchos formatos donde faltaba tecladista.
Sí.
Entonces, yo siempre escuché mucha música que tenía como una especie de diseño sonoro que a mí me atraía mucho, como por ejemplo lo es Radiohead, que es una banda que a mí me gusta mucho el laburo de guitarras que tiene. Y que las guitarras generalmente van por un plano más de lo que es el teclado y lo que es sintetizadores, efectos. Y siempre me encargué de cubrir ese rol. Entonces me encargué de investigar cómo funciona mi pedalera, cómo puedo tirar distintos efectos que salgan del audio convencional de guitarra. Y bueno, es un poco también lo que aplico en este grupo y lo que me gusta explorar también más allá de por ahí. Encarar una parte de guitarra, una línea de guitarra como de una manera convencional. Yo siempre por ahí escuché mucho Britpop, escuché bastante rock inglés, a mí me gusta mucho Blur, me gusta mucho Pulp, me gusta mucho The Cure, me gusta mucho, bueno, por ahí esos son como los pilares fundamentales ahí que de los que voy tomando. Pero después también he escuchado jazz, he tocado bastante jazz, me gustan bastantes guitarristas de jazz. Y siempre trato por ahí de generar un lenguaje también más propio y voy tomando distintos estilos como para poder llegar también a ese punto de diseño sonoro y poder alimentar eso a través de recursos del jazz, de recursos de por ahí el clásico a veces también. De canciones que no tengan nada que ver con lo que yo escucho. Y bueno, también esa manera de ver la guitarra por ahí como una tecla, entre comillas. Ajá. Trato de llevarlo para el lado de la tecla justamente, entonces se genera también una retroalimentación sonora que tiene una coherencia y una cohesión. Y bueno, y todo eso también aplicado a las canciones, ¿no? Siempre tratando de que acompañe a la canción y que bueno, que siempre vaya ahí de la mano, porque al fin y al cabo lo que manda es la canción. Y bueno, un poco eso.
Y vos no te enojás que te invada él, que quiera con la guitarra meterse en la canción de...
Ya me acostumbré. Ya nos llevamos bien ahí. Y nada, tal vez un poco, mientras él hablaba, pensaba... Claro, él como que dentro de cómo nos manejamos los tres, nosotros tal vez con él normalmente estamos mucho como en la base de
sí,
la canción.
Claro.
Él desde la guitarra, desde la voz comandando todo. Yo tal vez desde la tecla, mi rol es un poco la base.
Sí.
Entonces dentro de eso como que él juega arriba y nos vamos turnando.
Exacto.
Pero está bueno. O sea, él tiene... Son unos conocimientos muy amplios porque, como él dice, o sea, no solo toca la guitarra, sino que además trata de utilizar ese instrumento como otro más. Entonces, de repente eso
o sea
es
que
un montón
Mauro
de alimentación.
¿Sería el dueño de los climas?
Bueno, más o menos.
En realidad, sí, en realidad es como una sinergia.
A mí me parece que también lo veo un poco como que es, por ejemplo, un palo. Esa es la canción, ¿no? La canción es un poste.
Sí.
Y alrededor vamos girando nosotros. Y nosotros vamos pintando ese poste dependiendo de, digamos, no sé, como querramos. Pero el poste siempre es el mismo, que es la canción. Y vamos cambiando los roles, digamos, en ese lugar, mientras vamos dando vueltas ahí. Vamos orbitando eso y algunos a veces están más cerca, otros más lejos, pero van también pintando desde otro lugar. Y es como eso, como que cada uno va aportando dependiendo si, no sé, por ejemplo, Miguel está en base, yo por ahí puedo aportar desde el clima, entonces no invado la base. Después, por ejemplo, si yo me voy a base, Miguel y Dani se van a clima, o al revés, o Dani y yo nos quedamos en base y Miguel se va para el clima. O sea, vamos turnando eso como para que también haya un sostén y nada, y esté en un lugar también, o sea, que se entienda, que no sea excesivo tampoco ni invasivo. Y bueno, y también que somos tres y hay que combinar eso, es muy difícil.
Requiere
mucho laburo, sí.
Cuatro ya sabemos que no podemos hacer.
En el caso del disco tenemos, bueno, dos músicos invitados, que uno es Marcos Gunn, que es un trompetista suizo, que bueno, yo lo conozco hace años, pero circunstancialmente el año pasado pasó por mi casa y grabó las trompetas de este disco. Y después el bajista, que es un músico extraordinario. Tremendo. Y un compañero increíble, que es Juan Pablo González, no sé si lo conoces. Juan P. González, un chico de acá, de Bolsón. Pero en el caso del vivo, Miguel trabaja con dos teclados. Con un teclado hace los bajos. Y con el otro, con el piano eléctrico, digamos. Ese rol, seguimos siendo tres en vivo.
Claro.
Y lo que, bueno, yo creo que es maravilloso, especialmente de ellos, ¿no? Que son. Este concepto que dice Mauro, como de rodear a la canción, rodear a la voz y buscar esos climas y trabajar un poco por capas sonoras, que es bueno. A veces uno se junta y dice, vamos a ver qué sale.
Claro.
Pero en el caso este es algo que lo hemos pensado, que lo trabajamos como premeditadamente de esta manera, ¿viste? Inclusive las baterías son electrónicas, son programadas, que las programó Mauro. El trabajo es un trabajo muy consciente, digamos.
Claro.
¿No? Otras veces uno ensaya y lo que va saliendo es la música. En este caso está muy conversado el asunto, pero bien, digamos, con una fluidez que a veces sucede y a veces no. Entre nosotros se nos dio, digamos, a pesar de que por ahí tenemos diferentes experiencias por las cuestiones de edad y todo eso, nos hemos complementado mucho y hemos y en este caso yo digo un poco, uno rodea, defiende, protege a la canción, y también a veces puede pasar que la podés hacer bolsa, ¿no?
También, o sea, claro.
Puede haber una melodía, una letra hermosa y empezar a laburarla y no darle en la tecla, digamos, ¿no?
Bueno, las composiciones, digo en general, después de ustedes, y las letras de las canciones son de Negro.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y en esto que él dice, o puede salir bien o puede salir mal. ¿Usted los respeta mucho, eh?
Sí. Sí, por supuesto.
O sea, con esta cuestión de rodearlo, en definitiva. Para que no lo asfixien, en todo caso.
Sí, sí, sí.
O no,
claro,
asfixien,
claro.
La canción.
Sí. Sí, tiene también, por lo menos, como lo veo yo en ese sentido, es un laburo muy difícil porque a veces uno suele como meter bocados de más. O sea, es como que tranquilamente podés tapar la canción y no darte cuenta y armar algo que quede la canción enterrada abajo y que no se entienda muy bien lo que pase.
Sí, como decía Yupanqui de algunos guitarristas, estos tipos tienen más dedos.
Exacto.
O sea, tenés cinco, así que tocando en esos cinco, ¿viste?
Por eso, sí, en ese sentido es como que yo personalmente trato de conectar un poco con la canción desde lo más crudo que se pueda y de escuchar también qué está sucediendo ahí con una guitarra y con la voz, no hace falta más instrumentos. Y a partir de eso,
ver con lo menos que se pueda con qué es lo que realmente sirve y qué es lo que realmente acompaña, porque yo puedo meter 60 notas en un compás y no pasa nada y no me dice nada, y por ahí puedo meter una sola nota y está buenísimo y al tema lo eleva. Entonces en ese sentido yo por lo menos siempre trato de, hablando un poco desde la guitarra, de buscar, de escuchar la canción, escuchar lo que me dice, y a partir de eso yo genero como también ese respeto hacia la canción, y ahí puedo meter lo que quiera meter y aportar con lo que quiera aportar de una manera más consciente.
Buenísimo. Sí, eso se nota un montón. Se nota un montón porque hemos hecho, bueno, otro, digamos, algo que a mí me emociona mucho es que esto lo grabamos nosotros mismos también, ¿no?
Ajá.
Es un trabajo que hoy en día, bueno, las herramientas que tenemos a mano, que a lo mejor no son exactamente las mismas que hay en un estudio, digamos,
equipado,
ultra profesional, claro, o equipado, pero las pocas herramientas que nosotros tenemos nos permiten dedicarle mucho tiempo. Ajá. En el estudio uno entra y cada momento que va pasando es un dinero que se te va yendo y que vas evaluando, porque generalmente el músico tiene pocos recursos y es caro el estudio.
Sí.
En cambio, nosotros al poder contar con los elementos de grabación, eso nos permite mucho prueba y error y dedicarle mucho tiempo. Y nos encanta, aparte, esa tarea de internarnos a diseñar, porque, por ejemplo, ya estamos, el segundo disco de Quilátero, ya estamos pensando cómo va a ser. Si bien somos nosotros mismos tocando, digamos, sí, sí, pero podemos pensarlo desde otro ángulo, sí o no, estamos viendo eso. Si va a ser una continuidad, si va a tener un sonido diferente, si las baterías van a ser electrónicas o grabadas después en un estudio. Todas esas cosas hacen muchísimo a lo que uno... Son detalles o cosas que después a lo mejor cuando uno escucha la canción no se da cuenta de todo eso, pero son cada cosa... Cuando uno escucha una grabación está muy pensada y muy sentida, digamos, por el músico que está haciendo esa elaboración, ese producto, ¿no? Y nosotros en este caso, en las canciones que juntamos aquí, coincide con el comienzo de nuestro espectáculo, las cinco canciones.
Ajá.
El espectáculo se llama Un guión en construcción, y desde que comenzamos tratamos de buscar temas que fueran de otro estilo de lo que yo venía o vengo tocando en Patagonché o en otros grupos, sino otro estilo de letra, y yo creo que Quilátero tiene una unidad diferente a las otras cosas, especialmente por el trabajo de Mauro y de Miguel. Pero también hemos elegido canciones acorde para esa sonoridad. Ajá. Para esa sonoridad.
Sí, claro. Son más raras.
Sí, más herméticos, quizás un poco más... Pero bueno, hablar de la letra de las canciones ya es otro tema.
Sí, sí, sí. Bueno, para eso invitamos a que se les escuche.
Sí. Claro.
¿No?
Claro.
Bueno, a mí me llamó la atención cuando él me mandó el link para escuchar los temas. En algunos, hasta que no entra a cantar, yo digo, ¿esto qué es? Teniendo como referencia algo, ¿viste? Vos esperás que claro, él aparezca, exacto, qué sé yo, tal o cual, y de repente aparece otra cosa. Después medio como que te acomodás, pero no tanto. Siempre digo, teniendo como referencia lo que viene haciendo él, ¿viste? Porque entre alguna sonoridad un tanto, no sé, diría, no es el término, excéntrico, que aparezca un psicus, ¿viste? Puedo decir, bueno, acá hay algo. Lo que da la posibilidad de que se pueda hacer música de distintas maneras, y que suene agradable, o como dice Mauro, si no te zarpás, viste, con alguna cosa.
Bueno, lo que te decía, Miguel trabaja mucho sobre... Yo hablo por vos porque sé que vos por ahí no lo vas a contar, pero sobre los bajos y sobre... Vos usas sonidos de sintetizadores, uh-huh, sonidos de piano y sonidos de teclados y sí, bajos. Y Mauro es muy experto en todo lo que tiene que ver con las pedaleras y eso, con los efectos. Para mí es un hallazgo eso, porque es como vos a veces lo ves mucho tocando la guitarra y por momentos lo ves en el show agachado ahí manejando sí, los botones de la pedalera y armando un mundo que, bueno, complementado con los sonidos de Miguel y todo eso, son atmósferas. Yo me siento como feliz de sentirme rodeado de eso para poder cantar me genera mucha comodidad y me genera desde la armonía muchísimos elementos de donde agarrarme en vivo, digamos, ¿no? A veces, y no depende tanto como del retorno o de esto que te pasa cuando vos tenés una batería tocando en vivo con un bajo, con una guitarra eléctrica, sino que aquí es como que todo estuviera trabajado de una manera mucho más conceptual, sería la palabra, ¿no?
Sí, al mismo tiempo es como que, claro, la mezcla es rarísima. Es rarísima, pero no se siente, o sea, se siente bien. Eso es lo loco, es como que, de hecho, en el mismo proceso de grabar, cada uno va como metiendo y de alguna manera es como que todos terminamos de acuerdo con eso. Sí. Es como, sucede que vos tal vez metés algo y te mirás y es como, bueno, a ver, otra cosa. Y vas probando y entre los tres es como, era eso, tú. Entonces tal vez puede ser cualquier cosa, o sea, lo que uno mete desde su lugar y lo que los otros de repente indirectamente también están metiendo al escuchar eso y estar conectado con eso. Entonces puede salir cualquier cosa. O sea, desde un sonidito bueno, que está.
El nombre al laburo, ¿no? Guión en construcción. Claro. O sea, y en ese armando.
No, y el nombre de la banda también. Porque de alguna manera es. Siempre terminamos decidiendo los tres.
Sí.
No es que hay uno que decide una cosa y no, o sea, yo tal vez puedo decir, che, hagamos esto, pero si no estamos los tres de acuerdo, ni siquiera yo voy a insistir en eso, porque claramente no lo es.
Sí.
Eso es lo interesante para mí.
No, interesante y raro.
Y raro, bueno, sí.
Porque uno podría pensar
para que mí es normal.
No, digo, la cuestión de coincidir y que coincidan, bueno, le metemos tal sonido, tal efecto, tal acorde y los tres coincidan, quiere decir que tienen el sonido ya incorporado en la cabeza de lo que es equilátero.
Sí.
Que es una cosa muy difícil.
Sí, y no. Es más difícil. Es lo más difícil de conseguir. Sí. Un sonido propio como banda es re complejo. Sí, es verdad lo que decís, que hay un concepto ya por suerte. Y también que el nombre, viste, ha sido como un vector que nos ha ayudado ojalá que nunca nos corramos de eso, porque esto que dice Miguel, ¿no? Que los tres estamos de acuerdo, que los tres tratamos de, bueno, hasta que no decidimos entre los tres algo, eso no es como... y eso para mí es maravilloso. En otros grupos pasa que a veces hay un líder que es el que decide, claro. Y los demás dicen puedo, no puedo, quiero, no quiero, claro. Y en este caso no, está todo muy madurado. Nosotros también tenemos algo que a lo mejor puede ser considerado como un defecto, pero en este caso creo que ha sido un gran aporte, que conversamos mucho. Hablamos un montón de nosotros mismos, ¿viste? De cómo estamos, qué nos pasa, qué... Sí. Y ahí arrancamos después, allá. Sí. Nos tomamos unos largos mates.
Una hora, mínimo.
Y en un principio, bueno, vos podés decir, uy, cómo pierden tiempo, pero verdaderamente es un tiempo ganado increíble ese.
O sea, es como... también es terapéutico.
Sí, totalmente.
La música es terapéutica.
Claro. Sí, y de alguna manera es como que seguimos el curso natural de las cosas.
Sí.
Claro, no hay nada.
Como que el río siempre va a bajar por el lugar más bajo, digamos. Siempre va a ser lo mismo.
Siempre busca
si lo forzás, que vaya para arriba y te va a costar un poco.
Sí, es verdad.
Sí, y eso también significa un poco darle lugar al juego. En lo que es una grabación, en lo que es componer, en lo que es también arreglar una canción, sacarle también un poco la... sobre todo, por ahí nosotros, que con la teoría estamos un poco más cabezones, porque, no sé, porque, por ejemplo, el jazz y el clásico es un estilo mucho de leer, entonces... por ahí estamos pensando, no, este acorde es si bemol, 13, con la novena bemol, qué sé yo, bueno. Y no, y por ahí hay que escuchar el acorde y ver qué pasa con toda esa situación, con la letra y toda la movida. Y estás usando el mismo elemento, pero llegas a otro punto. Entonces también creo que es constantemente un desafío hasta espiritual también estar en esa movida, porque vas rompiendo con tus moldes. Por ejemplo, el primer disco salió de una manera y lo escuchamos de esa manera y tiene una identidad sonora, pero también en el segundo un poco está esa búsqueda de romper un poco también con esa, con eso que pasó en el primer disco, pero hay un trasfondo que somos nosotros que sigue intacto. Entonces por ahí hay cierta parte del audio del disco que va a seguir, de la esencia, que va a seguir sonando así, pero arriba por ahí pueden pasar otras cosas. No sé, como que creo que también darle ese lugar y balancear la cabeza con el juego genera que sea un poco más sincero, no sé, en cierto punto. No sé, sí. Yo escucho eso.
¿Cuándo empezaron?
Empezamos, bueno, primero era Lados, que éramos con Mauro. Yo todavía, bueno, lo conocía Miguel de verlo, pero ustedes ya estaban tocando juntos, ¿no? Creo cuando...
Sí, ya más o menos. No tocábamos juntos, pero ya nos conocíamos, claro. Y frecuentábamos.
Y Zapadas, y nos pasó, y con Mauro tuvimos varias tocatas con ese grupo. Comenzamos tocando en una agrupación que no sé si la escuchaste nombrar, que se llamaba Mangangaes.
Sí.
Bueno, empezamos ahí, hace añares. Después, cuando se disolvió Mangangaes, seguimos tocando.
¿Cuánto tenías vos ahí?
16
años. ¿Para qué año fue Mangangaes?
2017, me parece.
¿No? Sí, sí, cayó, no estaba.
Y bueno, algún día te voy a contar algunas anécdotas de esa época. Pero bueno, y luego cuando se disolvió el grupo decidimos tocar seguir tocando juntos y empezamos con este moño. Pero claro, era más raro aún, porque viste, faltaba el complemento de Miguel, que yo creo que lo terminó de completar a la idea, ¿no? Y fuimos a tocar, tocamos en Fidel, agradecemos muchísimo porque la gente nos rebancaba en esos recitales que hacíamos de efectos y meter la canción por acá, por allá. Y bueno, y después yo creo cuando hablábamos todo el tiempo que queríamos incorporar otro músico y lo buscábamos, esperamos, pensamos en, imagínate la cantidad de músicos que hay acá y que conocemos, hasta que apareció Miguel, que fue justo, digamos. Y con Miguel allá hace un montón también que estamos, ¿cuánto? ¿Dos años?
Sí, fue en marzo o abril de 2022.
Sí, claro, ahí es, a partir de Miguel fue Quilátero.
Claro. Ajá. Sí, ellos ya estaban. Yo ya lo conocí a él y claro, teníamos ganas ya de tocar, de hacer algo. Y un día me acuerdo en la estación, me dijiste: tengo un dúo con Dani, que yo no lo conocía personalmente. Claro. Y ya, me lo pintó como que era rarísimo, cosas así como electrónicas y unas cosas raras. Y dije: bueno, cuando quiera.
Sí,
me acuerdo del día que caí.
Sí, es raro estoy.
El día que llegué ahí fue re loco para mí. Fue como... Porque yo hace 3 años que volví a Bolsón. Sí. Y empecé a tocar y a hacer música, propiamente dicho. Ya en Buenos Aires estudié unos años. Pero el hacer y el digamos, entrar a la cancha.
Aterrizaje, digamos.
Claro, fue acá hace unos años. Y claro, mi película de cómo eran las cosas era muy distinta. Y todavía pensaba que ciertas cosas eran muy complejas, tal vez, de hacer. Y me acuerdo de llegar y primero que, bueno, fue como una sincronicidad enorme, porque ya nos pusimos a tocar y era como... Ya sabía dónde meterme de alguna manera. Pero las canciones, y lo que estaban haciendo era... ¡Wow! Esto se puede hacer.
Claro.
Ese fue mi primer, fue como, cuando salí ahí fue claro, esto se puede hacer. Y bueno, ahí empezó todo. Y claro, cada uno, ahí nos complementamos y fuimos armando toda esta locura que ya había empezado. Tal vez era hasta más rara, no sé. Y yo simplemente agregué lo mío.
Sí.
Dije, ya está, esta es la mía. O sea, acá estamos. Acá no me voy.
Bueno, se les ve conformes con el producto.
Sí, recontento. Agradecido.
Sí.
Agradecido. De poder. Lo mezcló Pei de Tura en el estudio Peyote de Lago Pueblo.
Un capo, Pei.
Un capo, un maestro, la verdad. Agradecimientos hacia él también. Y lo masterizó Mauro, que es otra tarea, bueno, que el maestro Mauro ya está haciendo.
Humildemente.
Porque el caché de él tiene que ser mayor.
Pero yo toco el bajo también en mi.
Claro, y la batería.
Y a veces hago beatbox, y no cobro.
No, Miguel es un capo cuando hacemos los recitales, lleva un montón de gente. Cada uno, viste, tiene. Yo barro la sala al final. No, y aparte, bueno.
Yo traigo el agua.
Yo sé que, bueno, que es demasiada info y eso, pero aparte también estamos trabajando en otras cosas, produciendo cosas para otro músico que nos pide, o también vamos a grabar unas cosas para el disco de Miguel Solista que está allá en la sala de casa. Bueno, como que él también tiene su estudio en su casa. Son estudios caseros, digamos, sí, ¿no? Sí, cuando yo digo estudios, no se trata de una placa de grabar, una compu, unos monitores.
Y un micrófono.
Y un micrófono, bueno, claro. Pero bueno, como hoy en día, como hablábamos, hay tantas herramientas a disposición, digamos, con tiempo. Estamos contentos de haber podido lograr este sonido, digamos, ¿no? Que si querés que escuchemos algo.
Sí, lo hacemos para la despedida. Antes hago una pregunta cortita.
Dale.
Y nos vamos con un tema, con otro tema. ¿Cuándo se vuelven a presentar? ¿Tienen alguna fecha?
Acabamos de rendir un examen maravilloso. No, tuvimos una actuación hace poco donde fue muy groso porque hubo público de todas las edades. Gente muy joven y después, bueno, vinieron mis amigos.
Claro, el geriátrico. Sí.
Y fuimos, creo que bien, muy aprobados en ese examen. Y ahora estamos pensando porque, bueno, nosotros se nos presenta, viste, acá se abrió otro tema, que es qué está pasando para tocar en vivo en la comarca, ¿viste? No vamos a venir a llorar la carta acá, pero lo que nos pasa mucho es que nuestra música no la queremos forzar a que entre en cualquier lugar, ¿no? Pero a la vez nos gusta el desafío de poder llevarla a un bar, a una cervecería. Lo hemos hecho, nos va re bien. Pero no queremos fallar, así que estamos pensando cada tocata que tenga la suficiente difusión, un buen afiche, que sea acompañado, digamos, después si falla la gente no viene, bueno, pero que no sea una cosa, viste, de desesperado salir a buscar fechas, porque ellos tocan mucho, tienen sus grupos, aparte, digamos, de Quilátero, en donde... hay una cosa, viste, bastante desagradable que está empezando a pasar en algunas cervecerías que me comentaban unos chicos que son unos chicos de aquí, de Bolsón, que tienen un dúo y que volvieron de estudiar en Buenos Aires y que fueron a pedir. Me dice, che, ¿podés creer lo que me pasó en este lugar? No voy a dar el nombre.
Sí.
Fuimos a pedir una fecha y me dijeron, sí, ¿ustedes qué música hacen? No hacemos temas propios, no, acá solo se hace cover. Entonces, viste...
un clásico.
Lo que se cree que se va lo seguro con eso.
Eso
después
es
una... casi una cosa espantosa.
Sí, sí porque... Y así que bueno...
¿Hacemos covers de qué?
Claro.
De Quilátero.
De todas maneras, bueno, no nos podemos quejar porque a nosotros nos pasa otra cosa. Pero tampoco queremos salir a mendigar fecha, ¿viste?
Claro.
Queremos que si una fecha la hacemos, bueno, vamos a buscar un lugar. La última vez tocamos ahí en el Arrayán, ahora se llama Caléndula el espacio, antes llamaba Arte en Casa. Y estamos viendo, bueno, si... esas alternativas y creemos que cuando baje la temporada, ahí sí, vamos a tener espacio y hacer convocatoria para la gente que tenemos ganas que nos escuche, digamos, ¿no?
Sí, y también creo que lo que más nos ¿cómo es? Como con lo que más compatibles somos, tal vez no es exactamente la dispersión que tiene un bar.
Claro.
O sea, es como todo muy disperso ahí.
Sí,
tal vez lo nuestro es como que nos gusta más, de hecho, que la gente
vení
esté ahí y escuchándonos y nosotros poder conectar con eso y generar ¿no? esa cosa. Que
sí, se un genera concepto un poco más teatral, capaz.
Exacto.
No, pero me parece que se condice con la música, con lo que decían ustedes.
Exacto.
Si hay un concepto en cuanto a la producción que ustedes hacen, la música, hay una propuesta, se condice con la forma en la que la queremos mostrar.
Claro.
Y por ahí coincide, qué sé yo, con eso que... es más teatral, ¿no?
Sí, sin dejar de ser música, ¿no?
Claro.
Pero bueno, siempre está ese respeto y esa admiración hacia las obras de teatro que a partir de que comienza, digamos, el actor está involucrado de pie, claro, a cabeza en la situación, sí. Y de ahí, bueno, y el público también, y después puede decir si te gustó o no te gustó, pero el respeto que se genera, claro, alrededor, exacto, de eso es muy diferente a lo que le pasa a la música, que a veces se usa mucho como, bueno, como música funcional, digamos, ¿no? Mm. En los bares y eso. A sí. veces no está mal también que
sí,
eso
sí,
pase.
Bueno, digamos, está en la órbita del entretenimiento.
Claro.
Claro.
Lo que ustedes proponen es otra cosa.
Exacto. Diste justo.
Después le pondrán el nombre que sea a esa otra cosa. Sí. Pero es algo diferente.
Es otra búsqueda. Claro.
Bueno, che, les agradezco. Y ustedes dos, en algún momento, si están con sus proyectos, acordamos y...
Un placer.
Y charlamos. Y le charlamos.
Perfecto. Sí, hay. Hay cosas.
Se vienen cosas nuevas.
Bueno, sí, y quilateros, nos vamos con un tema del trío.
¿Quién lo elige?
No sé.
¿Nosotros? ¿Cuál?
Ustedes, yo ya elegí uno que puse.
¿Cuál pusieron?
Pusieron, pero lo pusieron hasta la mitad como Victoria, ¿o querés que lo pongan entero? Puede ser, ¿no?
Sí.
Bueno, como Victoria, el mismo. Estamos enamorados de este tema. Contamos que Marco Gunn, porque el trompetista que lo van a escuchar en este tema, era el trompetista de un grupo que anduvo por acá, que se llamaba Mañana Me Chanto.
Ah, mirá.
Sí.
Le tengo ese.
Claro. Y bueno, y este año vino a bañarse acá en el invierno a las aguas frías, porque él es fanático de eso. Se mete en pleno invierno en el Perito Moreno, en el agua o en cualquier lado.
Y sin embargo se sopla.
Y toca la trompeta muy bien. Y es, aparte de eso, un queridísimo amigo. Y bueno, y al Juanpi también agradecerle, a Pei, y estoy pensando en las personas que
Mauricio
colaboraron.
Ah,
Mauricio Pettinaro.
Ah, que es el arte.
El sí, arte de tapas. Sí,
tremendo arte.
Que es es un regalo que él nos hizo sobre una flor que se llama La Flor de una Noche. No sé, La Reina de una Noche, que hable y muere esa misma noche, y él la dibujó, y porque una de las canciones, la primera, habla de eso. Bueno, eso es todo. Y a vos, Walter, agradecerte un montón. Bueno. Y aguante Radio Nacional.
Aguante.
En estos tiempos tan peligrosos.
Sí, esperemos no caer en el abismo. O por lo menos caigamos con alguna soga, ¿viste? Si no...
Un arnés.
Bueno, gracias.
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 No estamos en el lugar. La lluvia es tan copiosa que no da para llorar. En este territorio brinco en desesperación. Entonces dame algo más bonito que un adiós. Un adelanto que puedas sentir. Tu imagen venga corriendo hacia mí. Estoy tan solo. Será tan decorosa la pirueta que al final...